listo como una esponja, Señor, para poder recibir tu mensaje. Estoy seguro que traes una respuesta para alguien, Señor. Yo te pido que puedas llegar hasta lo más profundo de sus necesidades y hablarles al corazón, así como lo hiciste conmigo cuando estábamos escribiendo juntos esto, Señor. Te doy gracias por la palabra y su poder, y te pido que bendigas a todos los oyentes, los presentes y todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, de internet, de la televisión o de la radio. Te damos gracias, Señor. Hazte cargo, Espíritu Santo. De aquí en adelante nosotros no podemos hacer nada. La palabra misma tiene poder. Ayúdanos a trasladarla con responsabilidad. Te necesitamos. Te necesitamos, Espíritu Santo. A ti sea la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Antes de comenzar, quisiera saludar a todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, internet, radio o televisión. Somos Iglesia Cristiana Josué Central en San Salvador. Quisiéramos hacerle la invitación para que nos venga a visitar. Estamos ubicados en la avenida Masferrer Sur, número 163B de la colonia Campestre en San Salvador. Nos encantaría verle, nos encantaría saludarle. Y si usted está en otro lado del mundo, pues puede sintonizarnos también en nuestra página web www.iglesiajosue.org, en nuestra radio, Radio Josué, o a través de las redes sociales. Son ustedes bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Transitando por las dudas de la fe es la serie que hemos estado llevando a cabo en los últimos domingos. Nuestro tema 3, como se los anunciaba hace un rato: ¿por qué no me sale nada? ¿Por qué no me sale nada? Algunos de ustedes se ha hecho esa pregunta en algún momento de su vida. Puede enfocarla en lo que usted quiera. ¿Trabajo? ¿Por qué no me sale el trabajo? ¿O una novia? ¿Por qué no me sale la novia? ¿O por qué no me sale el novio? ¿O por qué no me sale el esposo? O puede decir, bueno, ¿por qué no me salen los negocios? ¿Por qué siempre ya voy a estar a punto de cerrar una venta y de repente no sale la venta y no llego a la meta? No sé. No sé el Señor cómo le va a hablar a usted, porque este mensaje está diseñado para usted y para que usted pueda entender qué es lo que pasa en su entorno. ¿Es siempre Dios el que no contesta? ¿O no le proveemos el ambiente necesario para que Dios pueda glorificar su milagro en su vida? No lo sabemos todavía, pero hoy vamos a analizarlo a través de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7, dice la Biblia: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Vamos a tomar esto como base y vamos a empezar a ver algunas palabras importantes, y después, por supuesto, vamos a navegar a través de la Escritura en algunas historias bíblicas que van a respaldar el mensaje que Dios quiere que usted y yo entendamos. Pero vamos a analizar brevemente esto. Durante la oración inicial usamos una frase que decía depresión espiritual. Y eso es en lo que algunos entramos cuando no vemos respuestas tangibles en nuestra vida. Y la depresión espiritual lleva a un poco de falta de confianza en Dios y nos empuja un poquito también a tener falta de fe. No es que neguemos a Dios, pero sencillamente, como Dios no obra, entonces yo voy a tener que hacerlo con mis propias fuerzas, con mis propias ideas y nuestras propias capacidades. Entonces entramos en esa depresioncilla espiritual y venimos a la iglesia y no sabemos si pasa algo, y veo que el hermano de la par está encendido en Cristo y llora con alabanza y a mí no me sucede nada. Y empezamos en esa pequeña depresión. Pero cuando salimos de aquí nos damos cuenta de que estamos así porque no nos ha salido algo. Porque sencillamente vemos a los alrededores y la cosa sigue mal. La situación a mi alrededor no mejora. Entonces vamos a analizar rápidamente esta porción de la Escritura y después vamos a cerrar con ella misma al final, para que usted comprenda cómo Dios nos va a llevar a dar una vuelta, un paseo por la Biblia, y después terminamos en el mismo lugar. Fíate de Jehová de todo tu corazón, dice el versículo 5. La palabra fíate significa tener confianza. Ten confianza en Dios de todo tu corazón. La Biblia es completa Y dice, no quiero que me tengas medio confianza solo en lo que te conviene o lo que no te conviene. No quiero que solo me tengas una medio confiancita en que las cosas van a salir bien, pero solo en una área de tu vida, no solo en el área de la salud, no solo en el área de la familia, sino en todo tu corazón, que todo esté completo. Para que la tierra fértil en donde el Señor va a desarrollar un milagro o va a desarrollar algo maravilloso, tiene que ser así, fértil. Y en mi corazón yo tengo que tener esa confianza. Entonces, la confianza en Dios es la primera herramienta que nosotros vamos a usar para preparar ese terreno. Después dice en el mismo versículo, pero en la segunda parte, y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra prudencia en este versículo significa virtud de actuar en forma justa. Es decir, no hagas lo que tú crees que es justo. Haz lo que para Dios es justo. No te apoyes en tu propia perspectiva de lo que es bueno o malo. Porque esa línea delgada de los humanos entre lo bueno y lo malo se rompe fácilmente. O puede ser cruzada de un lado al otro sin darnos cuenta. Platicaba con alguna persona un día de estos y le decía, uno no puede, tal vez usando una conversación un poco coloquial, uno no puede torear el pecado, le decía yo, porque la línea del pecado es movible. Y uno puede llegar muy cerca del pecado y decir, no, sí tengo todo bajo control, aquí nada pasa, ¿verdad? Y llega y coquetea con el pecado y después se hace para un lado. Cuando usted menos lo sienta, esa línea del pecado pasó a este lado y usted está dentro del pecado sin darse cuenta. Entonces uno no puede andar toreando con su propia justicia las cosas de la vida y mucho menos las cosas de Dios. Por eso dice, fíate de todo tu corazón en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia versión de la justicia. Versículo 6. Reconócelo. Yo creo que vaya subrayando usted esas palabras. Fíate, prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Esta frase va a ser muy importante para el desarrollo futuro de este mensaje. Reconócelo en todos tus caminos. Cuando usted vaya, usted tiene que volver a ver a dónde está Dios. Yo no puedo estar desprotegido. Donde quiera que yo vaya, yo tengo que encontrar a Dios. Y vea para un lado, y vea para el otro lado, y Dios se va a manifestar. ¿Se acuerdan la foto del angelito que pusimos aquí de la madrugada, verdad? Dios tiene que darme una señal que está presente. Y les puedo contar otro también. Andaba en un país ateo, que no permite el evangelismo. Y yo había llegado en cuestiones de trabajo, pero me había llevado una bolsada así de 75 Nuevos Testamentos para repartirlos ahí con las transeúntes. Y entonces, por supuesto, eso no era permitido, ¿verdad? Así que había algún riesgo. Pero igual, me fui para la acera de una calle principal de esa ciudad y empecé a repartir los Nuevos Testamentos. Y pasó un muchacho por ahí ofreciéndome algo. Bueno, lo hice la noche anterior, la noche que había llegado. Tuve que pernoctar en ese lugar y al día siguiente volví a salir a repartir eso. Y alguien me empezó a guiar a donde había una reunión de hermanos en Cristo. Por supuesto, era clandestina. Entonces me dijo, mire, ahí se reúnen a leer la Biblia. Me dijo, así que venga, yo lo voy a llevar y que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo no quería ir al principio porque era un lugar que yo no conocía, por supuesto. Pero bueno, me convenció y fui. Y empezamos a caminar, nos empezamos a internar en la parte más populosa de la ciudad, caminando. Y entonces llegó un momento, hermanos, en que tengo que admitir que yo dije, aquí a saber a dónde estoy. No sé. Aquí este niño me deja solo y me pongo a llorar, porque aquí a saber no sé ni cómo llegar al hotel. Aquí estoy, aquí a saber. Y entonces llegó un momento en que me sentí compungido en mi corazón, porque no sabía para dónde correr. Y dije, ¿será peligroso o no será peligroso? ¿Aquí qué pasa? Y entonces empecé a caminar un poco rápido detrás de este muchacho y de repente alguien cruzando una calle en una esquina, en la esquina contraria al que yo iba, me grita, nos da un grito a los dos. ¡Ey! 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 Nos empezó a gritar. Hoy sí, dije yo. Hoy sí, hasta aquí llegué. ¡Ay, Dios mío! Empecé a sacar todo, ¿verdad? Pero no. De repente este muchacho, volvemos a ver hacia ese rincón, hacia esa esquina, y se para a media calle, se mete la mano en la bolsa y saca un Nuevo Testamento que yo le había entregado la noche anterior. ¿Qué les parece eso? Entonces me dice, ¡hey! ¡Aquí lo tengo! ¡Me encanta leer la Biblia! ¡Dios te bendiga! Sigamos, 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 sigamos. Ese es el mensaje de Dios que uno necesita en medio de la tribulación. Que me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo es que ese muchacho, si yo le había entregado ese librito la noche anterior, Hubiera podido darse la vuelta y botarlo en el primer basurero, pero lo andaba consigo, ni siquiera lo había dejado en la casa, lo andaba con él. Y para que me diga, mira, aquí está, ese es un mensaje de Dios para mí, fue la fortaleza, fue como la recarga de la batería. Vas bien, hijo, dale, vas bien, tienes que llegar a tu destino. Y así fue, llegamos a esa casa donde se reunían clandestinamente. Me quedaban, qué sé yo, alrededor de unos 30 Nuevos Testamentos, y ahí los entregué. Y les dije, bueno, ustedes los necesitan, aquí están todos estos para usted, para que le distribuya a esta iglesia que está clandestinamente desarrollándose aquí. Entonces, el punto es que uno tiene que ver a Dios en todos los rincones. Cuando usted ande caminando, aún en los momentos más oscuros, por ahí usted va a ver la presencia de Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él entonces enderezará tus veredas. Dios te va a dar un propósito para seguir adelante. Versículo 7, no seas sabio, aquí dice otra vez, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En un montón de lugares en la Biblia, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y aquí dice entonces, versículo 7, no seas sabio en la sabiduría humana. No voy a enfocar el mensaje en la sabiduría, tal vez eso va a ser otro día, porque hay sabiduría humana y hay sabiduría divina. Aquellos que estuvieron en los grupos familiares el día jueves, estudiamos acerca de la sabiduría y ahí se habló de esto. Pero sabio en mi propia opinión, de acuerdo a mis experiencias, ya sea buenas o malas, no necesariamente me hacen un buen sabio. Me hacen sabio porque me las puedo, las buenas y las malas, pero no necesariamente soy un buen sabio. Pero en el momento en que yo tengo el temor de Dios, Dios derrama sobre mí su sabiduría, la de Él. Entonces me dice, una vez tengas el temor de Dios, apártate del mal, deja de creer que sos sabio y empezá a caminar de acuerdo a la opinión de Dios y no a tu opinión. El temor de Dios, por supuesto, debo explicar, no es el miedo de aquel Dios justiciero que siempre va a andar viendo cómo me regaña o me va a andar sacando siempre todos los errores para ver cómo me castiga. Y que yo tengo que estar portándome bien porque si no me va a caer un rayo del cielo y me va a partir en dos o me va a partir por la mitad. No, ese no es el temor, ese es miedo. Eso es miedo a una figura equivocada de Dios que probablemente nos vendieron. El temor a Dios es un temor reverente, es una incomodidad en el corazón por fallarle a Dios. Es una incomodidad de entristecer a Dios por mis acciones. A eso se refiere el temor a Dios. Yo no quiero que Él se entristezca conmigo. Yo no quiero que Él sencillamente se vuelva de mí y me dé sus espaldas. Yo necesito tener una conversación cara a cara con el Señor, aunque ahora, por hoy, no lo pueda ver. Pero lo voy a ver más adelante. Entonces, el temor a Dios es el principio de la sabiduría que necesitamos para opacar la sabiduría humana y entonces ser exitosos. Palabras claves, entonces, en estos tres versículos: fíate, prudencia, reconócelo, propia y temor a Jehová. Ok, en base a esto voy a arrancar, mis queridos hermanos. ¿Cuál es el plan inicial de Dios? Y para esto me voy a ayudar de una historia bíblica. Vaya conmigo, por favor, el libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 habla acerca de Moisés, por supuesto, cuando el Señor le llama para darle las instrucciones de cómo tenía que sacar al pueblo de Israel de Egipto. Gran hazaña, sacar a 2 millones más o menos de personas de una nación, llevárselos al desierto, caminar con ellos por 40 años y después llevarlos a la tierra prometida, era una maniobra titánica. Entonces, en Éxodo capítulo 3, vemos cómo el Señor se encuentra con Dios, y vamos, con Moisés. Y vamos a analizar algunas de las cosas, tal vez esto le sirva y usted diga, ah, por eso es que no me sale nada, por eso es que nunca llego a consumar mis planes. ¿Cómo le está pidiendo a Dios? ¿Cómo está llegando usted delante de Dios? Leamos lo que dice la Biblia, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Importante eso, Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Importante también, ángel de Jehová. Vea usted que está escrito con A mayúscula, ¿verdad que lo ve ahí? Dice ángel de Jehová con A mayúscula. Si estuviera escrito con A minúscula, fuera un ángel cualquiera del ejército de los cielos. Pero cuando se escribe con A mayúscula, es la misma presencia de Dios. Es Dios en su magnificencia presentándosele a alguien. Entonces aquí la persona o quien se le está apareciendo a Moisés es la misma presencia de Dios. Y dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Pausa. Dios va a llamar su atención. Dios va a llamar su atención y va a hacer alguna cosa sobrenatural y maravillosa para que usted deje de hacer lo que está haciendo y entonces se enfoque en él. Y puede ser que esta prédica esta noche, si usted ha venido por primera vez o si nos acompaña por primera vez o nos sintoniza por primera vez, es la llamada de atención de Dios para que usted se enfoque en Dios y en su poder. Entonces de repente iba caminando Moisés cuidando las ovejas de alguien más cuando espontáneamente una zarza empieza a arder. Pero eso no era anormal en esa época. En el desierto habían zarzales y espontáneamente a veces se encendían por el calor que hace. Pero lo anormal era que nunca se consumía. Él quizás había visto zarzas ardiendo antes y que se consumían en segundos, en minutos. Pero esa no, ahí permanecía. Entonces el Señor hace cosas sobrenaturales para que usted y yo le pongamos atención. Pero como dice un gran filósofo por ahí, el Señor pita y pita. Y cuando usted no quiere oír el pito, saca el chilillo y entonces nos hace poner atención. Entonces el Señor pita a veces, pero usted se hace loco. ¿Cuántas veces le ha hablado Dios? ¿Cuántas veces se le ha mostrado? ¿Cuántas veces le dijo, vamos aquí, vamos allá, haz esto, haz lo otro, levántate por la mañana, ponte de rodillas? Bien temprano en la mañana, usted está con un gran insomnio que no puede dormir, 2, 3, 4 de la mañana. Levántese y póngase en oración, eso es lo que Dios le está diciendo. ¿Qué va a estar ahí usted queriendo arreglar el mundo? Pensando en esto, pensando en un negocio, pensando en lo otro. No, levántese de la cama, póngase de rodillas, porque Dios, Él ha encendido la zarza para que usted ponga atención. Sigamos. Viendo Jehová, versículo 4, que Él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. O sea que ahí estaba Dios, cumplió el propósito y dijo, Moisés, Moisés. Y Él respondió, heme aquí. Disposición. Primero, fíjese en el llamado de Dios, no se haga loco. Y segundo, una vez usted entienda el llamado de Dios y esté atento al llamado, tenga disposición. Diga, ok, Señor, heme aquí. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué me quieres decir, Señor? Empiece a observar en todas las esquinas. Tal vez está ese muchacho con ese Nuevo Testamento diciéndole, aquí estoy, sigue adelante. Versículo 5, y dijo, no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ok, aquí hay para cortar mucho, pero no, voy a tratar de pasar un poco rápido. Usted ha llegado a la presencia de Dios exigiéndole a Dios. Usted ha llegado con un rostro tal vez de bonachón, de buen servidor, creyendo merecer la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es por mérito de nadie. Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces como que uno llega muy confianzudo, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios, a exigirle cosas a Dios. Es que Señor, si no me das esto, es que Señor, si no me das lo otro, ya no voy a la iglesia. Es que Señor, si no me cumplís esta petición, entonces olvídate que yo dejo de servir, porque no pasa nada. Entonces no podemos llegar a la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo cuando él se acercó, Moisés, a ver la zarza que estaba ardiendo? ¿Qué pasa aquí? Hey, momento, momento, le dijo, no te acerques, porque sigue siendo Dios, aunque sea nuestro Padre. Aunque la buena teoría cristiana evangélica nos dice, acércate libremente al trono de la gracia, platica con el Señor, llora con Él, ríe con Él, enójate, no con Él, sino uno puede llegar enojado a la presencia de Dios, no con el Señor, pero puede llegar uno diciendo, Señor, estoy muy enojado, con la confianza de Dios. Pero a veces hemos confundido la confianza de Dios y hemos perdido el respeto. No soporto a las personas que le llaman colocho a Dios. ¿Ha oído usted eso? Qué falta de respeto, ¿no es cierto? Ah, que yo le pedí el colocho y el colocho. Momento, descálzate, porque la tierra donde estás parado es tierra santa. ¿Cómo te va el Señor a poder cumplir un propósito en tu vida si llegas con esas irreverencias a Dios? ¿Cómo podemos estar a veces, perdonen lo que voy a decir, mis hermanos, pero yo también estoy sentado ahí durante las mañanas con una irreverencia al templo? Hemos perdido la reverencia cuando venimos aquí. Unos cabecean, pero hasta se acomodan, hermano, sí. Hace para allá, hace de la par para allá y empiezan a roncar. Hay otros que no paran de textear. Hay otros que suenan el teléfono y hacen negocios durante el servicio. Ring, suena ring, ring, ring. Y ni siquiera se han dado cuenta que con hacerle un clic al botoncito deja de sonar. No, ring, ring, aló. Estoy en el culto. Ajá, pero dale. Y ya distrajo a todos los de alrededor. Descálzate, que la tierra donde estás, tierra santa es. Si no tenemos reverencia a Dios, ¿cómo vamos a platicar con Él? ¿Cómo Él va a derramar la unción? Entonces, esto nos sirve para todos, mis hermanos. Acuérdense que cuando el predicador viene a contar todo esto, es porque Dios ya nos cepilló con el mensaje a nosotros primero. Así que nosotros tenemos que entender esta verdad. Heme aquí y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Sigamos hablando un poquito acerca de esto. El corazón conmovido de Dios. Ahí se abre la conversación, que es lo que usted necesita tener con Dios. Un acto de reverencia. Poner a Dios en su lugar. Descálzate, cúbrase usted la cabeza y diga: estoy delante de la presencia del Señor. Y entonces Dios empieza a conversar. Versículo 7 dice: dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en la iglesia Josué. No, en Egipto dice ahí. Pero si usted tiene aflicción, Dios ya la vio, se lo aseguro. Y he oído su clamor a causa de sus exactores. ¿Alguien sabe qué quiere decir esa palabrita? Exactores. Eran los capataces que estaban a cargo de los grupos de los israelitas y los ponían esclavizados a hacer ladrillos y cosas para Egipto. Ellos los trataban mal. Pues dice que el Señor había visto el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Cualquiera que esta sea, cualquiera que sea el egipcio que a usted lo está atormentando en este momento, Dios ya oyó su clamor. Dios no es que se haya olvidado de usted. ¿Que por qué no me sale nada? Como es la pregunta del tema de esta predicación. Sí, cómo no. Dios ya tiene todo eso en su escritorio. Sigamos. Librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha. A partir de aquí, quiero que usted tome esto como su promesa. Quiero que abrace esto como una promesa de Dios, como una luz al final del camino. Vea todo lo que le ha prometido el Señor. Y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Le quiero decir una cosa con esto: Dios solo quiere buenas cosas para usted. Dios no busca fulminarlo de la tierra. Dios no busca que usted esté todo el tiempo en miseria. Dios no busca que usted todo el tiempo esté sin trabajo. Dios no busca que usted todo el tiempo esté enfermo. Dios no busca que usted todo el tiempo esté en insomnio. Dios busca para usted todo esto que ha descrito aquí: una tierra que fluye leche y miel, lugares donde el Cananeo, el Heveo, o sea, donde todos estos habían acampado porque era un buen lugar. Ahí lo quiere poner el Señor a usted. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué el pueblo de Israel no recibía esa bendición? ¿Por qué? Y sigo retrocediendo en la historia. Le pide a Moisés: descálzate, ¿qué te pasa? ¿Por qué venís aquí y no sabes con quién estás hablando? Todo esto tenemos que aprender para llegar a tener la bendición. Ahora, en ese momento cuando el Señor le dice: vas a ir delante de Faraón y vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto, empieza a temblar Moisés. Recuerden ustedes que él había sido criado en la casa del Faraón y había salido huyendo porque había matado a un egipcio. No lo podían ver. Él estaba en otro lugar porque no podía estar ahí. ¿Cómo él iba a ir con ese antecedente a hablar con el Faraón para sacar al pueblo de Israel? Lo iban a mandar por allá de una sola vez. Pero entonces él se empezó a abatir. Y eso tengo que hacer, Señor. Y eso me has mandado a hacer. Y esa es la orden que me vas a dar. ¿Cuántos de ustedes han empezado en derrota el plan de Dios? ¿Cuántos dicen ustedes: no, este cliente no me va a salir? No, pero difícil. Nadie puede contra él. ¿O cuántos de ustedes dicen: no, yo no puedo entrar a esa empresa? No tengo las calificaciones para entrar ahí. ¿O cuántos de ustedes pueden decir: no, hoy sí de esta me muero? Porque han caído, han cedido ante los ojos suyos. Leímos en el proverbio inicial que decía: no te apoyes en tu propia prudencia. Si lo reconoces en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Eso decía el proverbio. Entonces aquí las dudas normales de Moisés. Vea el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve. ¡Qué maravilla, hermano! Dígame usted qué dice, por favor, versículo 12. ¿Qué dice ahí? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este mismo monte. Estamos hablando de Horeb, ¿verdad? Que ya lo habíamos hablado. Dijo Moisés a Dios: he aquí, llego yo con los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Ok, ¿en el nombre de quién voy? Yo vengo Moisés aquí, yo soy Moisés y lo voy a sacar a todos de aquí. Ajá. ¿A dónde está el memo? ¿A dónde está el mail? No nos podemos ir sin un mail, por escrito todo, por favor. ¿Quién te manda? ¿Quién es el que te manda? ¿Qué les voy a decir? Y entonces vienen estas palabras maravillosas: yo soy el que soy. Diles: yo soy, me envió a vosotros. El nombre poderoso de Dios. ¿Sabe usted lo que quiere decir yo soy? Bueno, el nombre de Dios no se puede pronunciar en español porque son algunos símbolos en hebreo. Y si traducimos esos símbolos, solo son consonantes: J, H, B o B, H, J. Imposible. Entonces vino alguien y trató de armar una palabra metiéndole unas vocales de manera que pudiésemos pronunciarlo. Por eso Yahvé y por eso Jehová. Es lo mismo. Puede ser Yahvé o puede ser Jehová. No hay ningún pleito en eso. Porque ambos llevan las consonantes necesarias del nombre de Dios. Pero en algún lugar lo armaron de una forma y en algún otro lugar lo armaron de otra. Igual ninguno de los dos es el correcto, pero por lo menos lo podemos pronunciar. Entonces, yo soy significa ser. Esas palabras, esas consonantes, era el ser absoluto, el ser creador. Está aludiendo al que soy, al que fui y al que voy a ser, absolutamente. Entonces, decirles que el ser absoluto es el que te está mandando. Y ellos van a entender quién soy. De hecho, los 2 millones se fueron con Moisés. O sea que entendieron muy bien que yo soy, el ser absoluto, era el que lo había enviado. Ahora, hasta ahí todo bien. Le hicieron caso a Moisés. Faraón se puso un poquito ahí a la defensiva y le mandó el Señor unas cuantas plaguitas por ahí de las cuales nadie pudo resistirse, ¿verdad? Y con la última plaga dijo Faraón: fuera de aquí todos los hebreos. Y salen los hebreos de ahí. Pero ahora quiero llevarles a, 29 capítulos más adelante de este libro, Éxodo capítulo 32. Y algo sucede ahí en Éxodo capítulo 32 que cambia toda la visión de la historia. Hasta ahí dijimos que el Señor tenía planes perfectos para ustedes y para mí. No me voy a quedar afuera. Tiene planes maravillosos: llevarnos a la tierra donde fluye leche y miel, a donde se asientan las grandes naciones para que ustedes y yo podamos llevar el nombre de Dios y ser bendecidos. Entonces, cuando observamos eso, decimos: ¿qué pasó en el versículo 32? Salen, se va Moisés y empieza a orar, o se encuentra con el Señor en el monte Sinaí, que es a donde el Señor empieza a dar las tablas de la ley, y es donde empezó a dictarle la ley a Moisés. Entonces Moisés subió al monte Sinaí, que es el mismo Horeb, el mismo lugar, pero mucho tiempo más tarde. Sube él a ese monte y se está 40 días allá arriba con el Señor conversando. Y entonces allá abajo queda su hermano Aarón, sacerdote, con todo el pueblo, y llegaban por las mañanas a ver el cerro, ¿verdad? No baja aquel, no baja, sí, no. Y se iban, no ha bajado. Y llegaron todos los días por 40 días. No, no bajó. Se murió, mínimo se murió. Nadie puede estar ahí arriba sin comida, sin bebida y sin nada por 40 días. Se murió. Aarón, ¿qué hacemos? Buena pregunta. Para aquellos que no han estado en la presencia de Dios, para aquellos que no vieron la zarza ardiendo. Para aquellos que no, el Señor no les dijo en su cara, descálzate porque la tierra donde estás, tierra santa es. Aarón no tuvo esa experiencia con Dios. Fue delegado como sacerdote, pero jamás estuvo enfrente de la zarza. En ese momento no supo qué hacer. ¿Qué fue lo que se le ocurrió? Hacer lo que hace el mundo. Las reacciones de cuando no sucede nada, de cuando no me sale nada, entonces veo cómo hago para ayudarle a Dios. Y entonces Aarón, con una gran idea, reunió a la gente y les pidió a todas las señoras que trajeran los aritos, que trajeran las cadenas, que trajeran las esclavas, que trajera todo lo que tenían de oro, lo fundieron y crearon un becerro para adorarlo. Y usted me puede decir, ¡ay, qué Aarón este!, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre a usted y yo, cuando leemos esa porción de la Escritura, decimos, ¿cómo se le pudo ocurrir al hermano de Moisés pedirle los aritos a las señoras? No, no es cierto, no solo eso, sino hacer un becerro de oro con los aritos de las señoras y adorarlo. Pues justo en ese momento, el Señor, que estaba desde el monte, platicando con Moisés, estaba viendo para abajo. Termina la conversación con Moisés y le dice, andate pero de volada para abajo, porque anda a ver lo que tu hermanito está haciendo. Vea usted la conversación, así es, corta la conversación el Señor y le dice, espérate, pausa, no sigas escribiendo, baja pero ya rápido y anda a ver lo que están haciendo, por favor, que ahorita siento, el Señor dijo, que me viene la cólera. Y entonces sale volado Moisés para abajo, rodando por la pendiente, y cuando ve, imagínese también la cólera, cuando lo vio, ya le había costado al Señor escribir dos tablas de la ley en piedra, el Señor con su dedo, así dice la Biblia, ¿verdad?, que él con su dedo había escrito, y aquel emberrinchado por ver lo que su hermano estaba haciendo, ¡ran, ran!, tiró las tablas. Más se enojó el Señor, creo yo, porque tuvo que hacer la plana otra vez un poco más adelante. Pero en ese momento Moisés, enojado, como, ¿cómo se te ocurre, hermano?, tiró las tablas y las quebró por allá. Entonces, en el camino el Señor le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Hoy sí me los acabo a todos me los voy a acabar. Y los voy a borrar de mi libro. Así dice la Biblia, mire qué cosa más maravillosa. Los voy a borrar de mi libro. Y viene Moisés y en un momento de lucidez espiritual frena y vuelve a ver al Señor y le dice, no, no te acabes a tu pueblo, Señor. Mejor borrame a mí de tu libro, pero no a tu pueblo. Porque es importante que este pueblo sea salvo. Porque es importante que este pueblo sea bendecido para que las naciones lo vean y vean tu poder. Dios quiere bendecirlo. Pero ¿qué es lo que no estamos haciendo bien? No le estoy diciendo que usted está haciendo un becerro de oro y lo está adorando. Pero tal vez, ¿será que nos hemos descuidado un poquito de la zarza? ¿O será que hemos llegado con los tenis sucios delante de la zarza en Tierra Santa? No lo sabemos. Leamos lo que dice la Biblia. Éxodo 32 del 30 al 35. Éxodo 32 del 30 al 35. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová, volvió a subir el monte, y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. O sea, no vengas aquí a dar la cara por nadie, le dijo a Moisés. Deja de venir de aquí como paladín de la justicia. Vos te vas a quedar en mi libro. Los que se van a ir son todos esos pecadores. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti. Observe la A de ese ángel. ¿Qué dice? A minúscula. O sea que de repente Dios cambió de planes. Por el mal comportamiento del pueblo, el Señor decidió ya no ir él, ya no va a mandar el ángel de Jehová con la A mayúscula, sino que decidió mandar a un ángel supernumerario de su equipo de ángeles, y este te va a acompañar. Yo ya no voy a ir. No hay nada peor, hermanos, que iniciar un proyecto sin la presencia de Dios. No hay nada peor que ir a buscar trabajo con un ángel de cuello. No, es que es mi amigo y él está allá dentro de la empresa y por eso me van a dar el trabajo. Ese es un ángel con A minúscula. No lo busque. Entonces dijo el Señor, estoy molesto contigo, pues te voy a mandar un ángel nada más para que te acompañe, pero mi presencia no va a ir. Usted no puede levantarse de su silla si no va el Señor con usted. Sigamos leyendo, por favor, porque es maravillosa esta porción. Y dice: y mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Ahora, vámonos al versículo 33. 30 capítulos después de haber hecho la promesa. Y aquí viene una parte de sabiduría divina. Por favor, metas esta sabiduría divina en su corazón. Actúe como lo hizo este hombre después de estar en la zarza y con reverencia escuchar la voz de Dios. Vea lo que dice y vea el vocabulario que usa Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Él está diciendo: ok, me dijiste que íbamos a mandar un ángel con A minúscula, pero ¿quién es? Preséntamelo. Ni siquiera sé quién es el ángel, no sé quién es, no me he revelado. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahí Moisés está negociando con Dios otra vez. Y dice: ok, Señor, me has llamado que soy tu hijo, me has dicho que te gusta, cómo te adoro, cómo te alabo, cómo vivo como cristiano. Me gusta ir a la iglesia Josué, Señor, tú me has visto cómo te canto. Tú me has visto, Señor, cómo dije, ven hacia las 5. Tú me has visto, Señor, un montón de cosas que hemos invertido en este. Pero, ¿qué pasa, Padre? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, Señor? ¿Qué pasó conmigo? Entonces, Moisés, con una gran diplomacia y con un absoluto respeto delante de Dios, le dice: pero, Padre, ¿qué ha sucedido? Pero si yo he hallado gracia delante de ti, versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Me encanta esa parte. ¿Le pidió trabajo Moisés? ¿Le pidió una camionada de comida para llevar a su pueblo? ¿Le pidió zapatos nuevos para todos? ¿Les pidió camellos bien pollones para que pudieran llevar a todo el pueblo de Israel? No, no le pidió nada de eso. No le pidió un trabajo nuevo, no le pidió una pareja, no le pidió una esposa, no le pidió un novio, no le pidió un teléfono inteligente. Le pidió conocer su camino. En ese momento llega la zarza otra vez. Se descalza Moisés y le dice: Señor, perdóname, pero tal vez me perdí en algún momento. Necesito conocer tu camino. Enséñame, Señor. Y una vez más, el corazón de Dios es conmovido por la reverencia de Moisés. Sigamos. Y dice: ahora pues, si he hallado gracia, versículo 13, en tus ojos, te ruego que muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Versículo 14. Quiero que usted lo abrace, el versículo 14. Que se lo lleve a usted, que lo ande pegado en el carro, que lo ande pegado en el espejo del baño, que lo ande pegado en cualquier lugar, haga calcomanías, escríbalo a mano, lo que sea. Éxodo 33, 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. No te preocupes, yo ya te perdoné, ya perdoné por Israel. Voy. Ahora sí, el ángel con A mayúscula va a ir con Moisés. ¿Qué creen que hizo Moisés? ¡Yes! Ahora sí, estoy listo para enfrentarme a Faraón. Estoy listo para sacar al pueblo de Israel. Estoy listo, ¿por qué? Porque hoy voy seguro, porque la presencia de Dios va conmigo. Si usted va a ir a pedir trabajo mañana, si usted va a ir a meter un currículum a donde quiera que vaya, mis queridos hermanos y amigos, vayan con toda autoridad, pero llévense a Dios. Asegúrese que el ángel de Jehová con A mayúscula va a ir ahí, si no, no vaya a ninguna parte, porque va a salir más frustrado. Y cuando usted llegue a la presencia de Dios en reverencia, como un verdadero hijo del Señor, descalzado de sus pies, postrado en tierra santa, dígale: Señor, no me muevo de aquí hasta que tú no me acompañes. No voy a ir a ninguna parte. Sigamos, versículo, en la segunda parte del versículo 14. Tu presencia, dice, irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no saques de aquí, Señor. No quiero ir a ningún lugar si no vas conmigo. Versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Versículo 17. Y Jehová dijo a Rosa, a Julia, a Roberto, a Juan, a Osvaldo, a cualquiera que me oye: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dígame si usted no puede conquistar el mundo así, por favor. ¿Por qué no me sale nada? Porque se ha ido sin la presencia de Dios. Cuando no me sale nada, entonces empieza la crisis. Usted puede decir, bueno, estoy en crisis. Algunas hermanas pueden decir, ya llegué a los 30 y nada. Algunos hermanos tal vez pueden decir lo mismo también. O usted puede decir, ya llegué a fin de mes y tengo que pagar la casa, la luz, el colegio de los niños y nada. No ha salido nada. ¿Qué ha pasado? Y entonces empieza la crisis. Crisis de confianza con Dios. Empieza esa depresión espiritual de la que hablábamos al principio, porque no vemos que nada trabaja, que nada funciona. Ahora lo voy a llevar y le voy a sacudir el cerebro un poco. Y lo voy a llevar hasta el otro extremo de la Biblia. Váyase a Santiago, Epístola a Santiago, capítulo 1. ¿Cómo? Espéreme, permítame. Venimos de un proverbio, después pasamos a Moisés y hoy nos vamos a Santiago. Sí, por favor. Porque la Biblia es completa. La Biblia, en todos los recovecos y rincones maravillosos, nos enseña cosas gloriosas. Y todo está entrelazado. Santiago capítulo 1. Una vez que estoy en la crisis, tengo que tomar una actitud. Dijimos que Moisés se tuvo que descalzar delante de Dios. Y esa actitud de reverencia delante de Dios, de santidad delante de Dios, fue del agrado de Dios y conmovió su corazón. Entonces veamos lo que dice Santiago capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No, me resisto a eso, dice algún hermano por ahí. No, ¿cómo voy a tener gozo en medio de la prueba? Eso es imposible. No se puede estar ríe que ríe en medio de una crisis. Eso no. ¿Cómo se logra eso? Bueno, la palabra gozo en esta porción es una palabra griega que se traduce como sensación interna de calma, quietud y paz. Calma, quietud y paz. No quiere decir que usted no va a seguir siendo probado. No quiere decir que usted no va a tener momentos tristes o de mucho estrés. Pero en ese momento el Señor va a tener sumo gozo. No solo un poquito de la sensación interna de calma, quietud y paz, sino que sumo. El Señor lo va a llenar de paz en medio de la prueba cuando ustedes estén en su presencia. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce que paciencia. Y la paciencia es una de los componentes del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, en la presencia de Dios y a través de la prueba, ustedes y yo vamos a pulir nuestra paciencia, que es hoy en día una de las cualidades menos comunes en el pueblo de Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, al final de la prueba, cuando usted haya salido bien pulido y bien cepillado, entonces dice, no os faltará cosa alguna. Así dice ahí. ¿Qué es lo que necesita? ¿Por qué no le sale nada? No lo sé. Pero al final de su prueba, no le faltará cosa alguna si usted entiende el principio. Entonces, la prueba, cuando viene a su vida, es para evaluación. Anote eso por algún lugar. La prueba es para evaluación, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, pero para poder entender la prueba, para poder entender el estado en el que estoy, para poder entender por qué está sucediendo y llegar a mi propia respuesta, porque yo no se la puedo dar individual a cada uno de ustedes, no las tengo, pero Dios sí. Yo necesito llegar a la zarza en una buena actitud, pero necesito usar lo que usó Moisés también: sabiduría. Por lo tanto, si seguimos leyendo esta porción de la Escritura, en el capítulo 5, dice la Biblia, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hasta ahí estamos bien. O sea, la oferta ahí está. ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando llegó a la zarza? Pidió la sabiduría divina. Se quitó el calzado, se postró y dijo, Señor, perdóname, porque no te puedo ver, porque el día en el momento en que yo vea tu rostro me voy a morir. Y entonces él se cubrió, entendió la reverencia. Eso le dio sabiduría para lograr entender el plan de Dios, que era bien complicado de sacar el pueblo de Israel. Pero vea lo que dice después. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero, versículo 6, pida con qué, con ganas, pida con enojo, pida en reclamo, doble el brazo a Dios. No, la palabra dice fe. O sea, que lo que usted está viviendo, porque no me sale nada, es un ejercicio de fe. La prueba que le ha llegado es una prueba de fe. Ahora, quiero que ustedes y yo analicemos esta palabra. La palabra tentación, la palabra prueba, viene de un solo vocablo, que significa preisasmos o doquimazo. Cualquiera de las dos palabras se usa. Y la prueba o la tentación vienen de la misma raíz. Pero ya vamos a ver la diferencia. Y yo quiero que usted se empape de esta verdad bíblica para que pueda entender qué es lo que sucede. Vamos a ver un poco más adelante. Versículo 7. Voy a seguir con el 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ahí está, claro. ¿Por qué no me sale nada? Porque no ha pedido con fe. Porque ha buscado un ángel con A minúscula que le eche la mano para conseguir un trabajo. Ha buscado un ángel con A minúscula para rellenar el amor que usted necesita, y se ha conseguido un muchacho por ahí, no cristiano, pero simpático, agradable, fiestero, y con este me voy porque si no me quedo. No, ese ángel no viene del Señor. Entonces no hemos pedido con fe, y entonces el Señor no puede cumplir sus propósitos, y dice, porque no dando nada, porque dice, más es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en los humanos y en los divinos, en las cuestiones del corazón y en las cuestiones del espíritu, en el trabajo y en el ministerio. Somos inconstantes cuando tenemos doble ánimo. Somos inconstantes cuando nuestra fe fluctúa de acuerdo a la bolsa de valores de Nueva York o a los precios del combustible. No, cuando nosotros estamos enfocados en las cosas del mundo y nuestra fe fluctúa de acuerdo a eso porque vemos los pronósticos y los pronósticos no son buenos, entonces no estamos en la misma visión ni en la misma sintonía con el Señor. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué desea Dios que hagamos en una situación en particular, cualquiera que sea? No lo sé. Pero si usted tiene la sabiduría divina, entonces sí lo va a saber. No sé cuál es su respuesta. Vaya a la presencia de Dios y pídale sabiduría para lograrla entender. Pero no la sabiduría humana que le han dado los años, sino la sabiduría divina para que Dios le dé entonces la verdadera respuesta. Hay una recompensa en permanecer fiel a Dios aun cuando no le sale nada. Hay una recompensa para eso. Versículo 12 del mismo capítulo, versículo 12, todo está ahí. Si usted lee el capítulo 1 de Santiago, parece que habla de un montón de temas distintos. Un tema por aquí, un tema por allá, una prueba, una tentación, sabiduría. De ahí, por allá abajo habla acerca de la concupiscencia, del pecado, la muerte. Un montón de cosas que usted aparentemente está todo regado ahí. Pero si usted lo lee en el contexto, todo el capítulo está alineado perfectamente a la voluntad de Dios en su vida. Versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, vea usted que ahí se usan las dos palabras, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tentación y prueba. La prueba que usted está recibiendo de Dios puede tener dos connotaciones. Tal vez no lo dije bien. La prueba que usted está viviendo puede tener dos connotaciones. Puede ser enviada por Dios o puede ser permitida por Dios. Dos connotaciones. Dios tiene el control de todo. La prueba que usted está viviendo puede ser enviada por Dios o puede ser permitida por Dios, pero ejecutada por alguien más. Y aquí quiero que usted se concentre, porque en esta palabra, la palabra prueba, de los griegos peirazo o dokimazo, de acuerdo a cómo se usa, es el efecto que va a tener en su vida. Cuando la Biblia usa la palabra tentación, aquí, significa inducir a pecar. Y la palabra tentación es una prueba que llegó permitida por Dios, ejecutada por Satanás. El libro de Job es el mejor ejemplo. Fue tentado Job para hacerlo caer y empezar a hablar en contra de Dios, pero no lo logró. Entonces, cuando viene una prueba en modelo de tentación, lo que quiere hacer Satanás es inducirlo a pecar. Pero cuando viene la prueba enviada por Dios para su vida, es someterlo a usted a prueba para ver cuál es su estatura delante de Dios. Esas son las dos connotaciones de lo que pasa: la prueba, la palabra prueba y la palabra tentación, que a veces se resumen en un solo vocablo griego, tienen dos connotaciones distintas. Si es una tentación, lo quiere inducir a pecar, no Dios, sino el que la originó, el tentador, que usted ya sabe quién es, se llama Satanás. Y la otra es someter a prueba su fe, que es lo que Dios quiere hacer. ¿Ok? Ahora regresamos al versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá el ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está su promesa. Sí, todos salimos con algo bueno de Dios. Todos salimos con algo bueno. Lo único que tengo que evaluar es si todas las cosas que hemos platicado hoy están alineadas delante de Dios para que Dios tenga la voluntad de poderme suplir las necesidades. Versículo 13. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Ve usted la palabra tentación otra vez ahí? Esa palabra significa inducir a pecar. Entonces dice, Dios no le puede a usted inducir a pecar. Cuando Dios permita la prueba en su vida, lo está probando a usted. Él está mandándole la prueba para que su fe sea probada. Y yo digo algo importante acá. Cuando la prueba viene de Dios, no deja efectos secundarios, no deja huellas. Dios viene, hace la prueba, probablemente mandó una enfermedad para un hijo suyo, para que usted se acercara a Cristo, qué sé yo, cualquier cosa. Y al final su niño queda como si nada, sano. Y usted dice, gloria al Señor. Esa es la prueba de Dios. Pero la palabra tentación que usa acá es inducirlo a usted al pecado. Nunca Dios le va a empujar. Para aquellas personas irreverentes que le dicen colocho a nuestro gran Señor, dicen también, ven pasar una falda por ahí, una minifalda y unas piernas, y entonces, ay Señor, no me ponga la tentación enfrente, Padre, no me la pongas. ¿Es bíblico eso? Siguen faltándole respeto. ¿Qué diría usted? Descálzate, que la tierra donde estás, tierra santa es. No uses el nombre de Dios en vano. No estés diciendo cosas que Dios no hace. Dios no te va a poner a una minifalda con unas grandes piernas enfrente para que caigas en pecado. Eso es lo que vamos a ver un poco más adelante, tu propia concupiscencia. Porque un día fuiste tentado. ¿Y quién es el tentador? Satanás. Entonces, sigamos leyendo. Sino que, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tu propio pecado, Dios no te está mandando la minifalda ni nada. Siendo consumado, ese pecado da a luz la muerte. No quiere decir que va a caer el rayo y lo va a partir por la mitad. La muerte es la separación espiritual del Señor. Entonces, volvemos a hacer otra pregunta. ¿Por qué no me sale nada? Bueno, ¿será que estoy muerto espiritualmente? Y la mortandad aquí en esta palabra traducida es separación. ¿Será que estoy tan separado de Dios que por eso no me sale nada? ¿Será que por eso no puedo llegar a consumar mis planes? Pues no lo sé. Vamos a evaluarlo personalmente cada uno de nosotros. Sigamos. Amados, versículo 16, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra probar, una vez más, con esto cierro esta porción, dice Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Son unos químicos que purifican estos metales. Y uno echa la plata en el crisol para que se purifique y el oro en la hornaza para que también le salga toda la imperfección. Pero después dice, Jehová prueba los corazones. Ahí está la palabra otra vez. Prueba. Si algo está pasando en tu vida es porque Dios está probando tu fe. Está poniéndote en prueba. Dios lo ha permitido, pero cuando Él se glorifique y tú hagas los pasos como los hizo Moisés, entonces el pecado será vencido. Veamos qué sigue en el versículo 20, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Reciban el mensaje de Dios. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, porque yo estoy cumpliendo el propósito de Dios de entregar este mensaje a sus corazones. Estoy cumpliendo el propósito de Dios de haber invertido tiempo con el Señor para escribir cada letra, para copiar cada versículo bíblico, para leer las porciones de la Biblia, para poderlo entregar. Pero de nada me sirve que usted lo escuchó, pero salió de aquí y no entendió nada o no lo puso en práctica. Su situación va a seguir siendo la misma y va a seguir quejándose y diciendo, ¿por qué no me sale nada? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Solo ve lo que está enfrente, pero no ve la realidad de las cosas. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira, vea esto, qué poder hay en este versículo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Qué dice ahí, por favor? Lea. ¿Qué dice ahí? Él será bienaventurado, más que bendecido, en todo lo que hace. ¿Por qué no me sale nada? Porque no estoy en ese nivel todavía. Tengo que llegar ahí. Tengo que descalzarme porque estoy en tierra santa. Y será bienaventurado. Esa palabra significa más que bendecido en todos sus planes, en todo lo que usted haga. Hemos hablado entonces acá, delante de la presencia de Dios en oración. Vimos la zarza, vimos la obediencia, vimos la reverencia ante Dios, vimos la sabiduría. Vimos que tenemos que no movernos en ningún proyecto de nuestra vida si Dios no va con nosotros. Yo no voy a ir a hacer nada si Dios no va. Me tengo que asegurar que el ángel de Jehová con la A mayúscula vaya conmigo, y no un angelito con una A minúscula que ni conozco, así como hizo Moisés. Si usted está promoviendo un proyecto nuevo en su empresa, si usted está queriendo sacar un nuevo producto, si usted está queriendo tener otro hijo, si usted está queriendo invertir, si usted quiere lo que sea, no vaya a ninguna parte sin la presencia de Dios. Y una vez que la presencia de Dios esté con usted, el Señor lo va a llenar de sabiduría y usted va a tomar decisiones sabias, decisiones correctas en el momento correcto. Para cerrar, me voy a los Proverbios capítulo 3 versículo 7, a donde todo empezó. ¿Y qué es lo que recomendaba ahí este proverbio? Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Todas las palabras claves que leímos al principio se han desarrollado a través de diferentes puntos en la Biblia. Pero todo esto nos lleva a una conclusión. ¿Por qué no me sale nada? Porque hay algo del proceso divino que no he llevado a cabo todavía. Pero Dios se lo quiere entregar. Amado Salvador, te doy gracias esta noche por tu gran amor y porque nos has demostrado a través de la Escritura las necesidades del pueblo de Dios. ¿Cuáles son las áreas que todavía nos falta desarrollar? Has hablado aquí al corazón, Señor, y nos has hecho ver que tenemos que devolver la reverencia a tu presencia. Tengo que ser disciplinado cuando llego enfrente de la zarza. Si vengo a la iglesia, Señor, tiene que haber un momento de santidad. Me tengo que olvidar del mundo. No por ponerle atención al predicador o a la música, Señor. Los hombres es lo de menos. Pero es el evento de venir a un lugar que merece santidad. Un momento en el que yo me puedo desconectar del WhatsApp, del Facebook, del chat. Puedo desatender mi teléfono por unos minutos y dedicárselos al Maestro. Puedo descalzarme al llegar a tu presencia, porque esta es tierra santa, Señor. Lo mismo cuando voy en oración allá en mi habitación, por la mañana o por la noche. No acepto que me molesten porque estoy en tierra santa cuando leo tu palabra. Y una vez estando en ese rincón, voy a aprender sabiduría y tomaré las decisiones sabias, y te pediré frente a frente que puedas ir conmigo a nuestros proyectos, y ahí voy a poder oír tu voz. Y así como a Moisés le dijiste: esto no me gusta de lo que está haciendo el pueblo, dime, Señor, qué es lo que no hago bien, que no te gusta, y lo cambiaré, Padre, porque no obra la justicia mía, sino la justicia de Dios. Porque no voy con mi propia sabiduría, sino con la sabiduría de lo alto. Perdóname si he creído que mi proceso es perfecto, porque yo lo he diseñado. Pero estoy listo para escuchar tu consejo, Señor. Y así empezará a fluir la leche y la miel que le has prometido a tu pueblo. Por eso tómese un minuto para orar, y que el Señor le empiece a decir a usted cuál es el camino a seguir. Señor, el tentador es Satanás, y tú a veces le permites que nos ponga algo en el camino. Pero esa tentación no es para hundirnos, sino para fortalecernos. Y a veces tú permites una prueba, Señor, una prueba que va a llegar a nuestra vida para levantarnos, pero al final no dejará huella, no dejará efectos secundarios, porque fue enviada con un propósito de amor. Gracias por entender estos términos y poderlos aplicar también. Si hay alguien esta noche que quiere dar el paso de fe, de aceptar al Señor Jesús como Salvador, este es el momento de hacerlo. ¿Y eso qué quiere decir? Dejando la vergüenza a un lado, porque todo el mundo está en su mundo hablando con Dios, en su zarza, y a nadie le interesa si alguien levanta la mano, cada quien está en lo suyo. Yo te quiero pedir que no te vayas de aquí sin Cristo. Vamos a hacer una sencilla oración que dura unos cuantos segundos, pero que de esa manera le vas a dar reverencia a Dios y le vas a decir: creo en ti. Y ese libro del que hablaba Moisés, que le dijo al Señor: bórrame de tu libro, ese se llama libro de la vida, a donde están inscritos los nombres de todos aquellos salvos por la gracia de Dios. Yo no sé si tu nombre ya está inscrito ahí, pero si no lo está, al momento de dar cuentas, no vamos a poder estar en la presencia de Dios. Cuando el Señor venga por la iglesia, te vas a tener que quedar, porque no le has confesado a Él como Señor y Salvador, ni le has abierto tu corazón. Por eso te pido que en este momento le puedas dar esa confianza al Señor y dile: entra a mi vida, Señor, transfórmame. E inscribe también mi nombre en el libro de la vida, y así puedo empezar a caminar por fe y llegar a tu presencia. ¿Por qué no ha oído usted a Dios? Porque el Espíritu de Dios no mora en su corazón si no le ha recibido como Dios y Salvador. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y también dice la palabra, Mateo 10:32: si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Deja la vergüenza a un lado y levanta tu mano y dime: sí, yo quiero recibir a Cristo. Y ahí en tu lugar, no te voy a hacer que te levantes, ahí en tu lugar yo voy, desde aquí voy a hacer una oración, y tú me sigues en esa oración y juntos adoremos al Señor. Habrá alguien que quiera levantar su mano ahí que me diga: sí, sí, yo estoy acá, no me quiero ir de aquí sin el Señor. Habrá alguien sin miedo, sin pena. Todo el mundo está en lo suyo. Todo el mundo está en lo suyo. Al único que le interesa tu mano levantada es a Dios. El único que tiene que ver esa mano levantada es Dios. Habrá alguien aquí al frente, en medio, atrás o arriba, que quiera dar ese paso de fe, o afuera. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo. Gracias, Señor, esta noche por haber llevado este mensaje a nuestros corazones y haber comprendido muchas de las cosas que están pasando en nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, Señor. Guarda a mis hermanos, bendícelos, guárdalos, protégelos, libéralos del mal, de la tentación de Satanás, Señor. Cúbrelos, y que pronto puedan tener respuesta, Señor. Gracias por tu inmenso amor y poder. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.